Abejorro Media presenta Canal Po con Sergio Zurita y Violeta Moreno. Es viernes 5 de julio de 2024. Comenzamos. Muy bien, mi querida Violeta. El día de hoy vamos a arrancar con una nota que habla de las 10 mejores películas que se han estrenado este año, este 2024.
Ok.
Según la revista Rolling Stone Estados Unidos, que quien ha visto este programa más de una vez sabrá que es un referente para mí.
Que exactamente.
Que lo ha sido de toda la vida, la mejor revista de entretenimiento de todos los tiempos para mí. Sin duda la mejor revista de rock, uh-huh. La más influyente de la historia. Pero bueno, también son bastante influyentes y brillantes a la hora de hablar de cine. Entonces sacaron una lista de las 10, ya estamos a la mitad del año, y
ya.
Es las 10 mejores películas que se han estrenado en los Estados Unidos hasta ahorita,
en 2024. En 2024.
Voy a mencionar solamente cuatro.
¿Las cuatro primeras?
No, las cuatro que conocemos,
okay.
Las cuatro que hemos visto. Porque si te hablo de... Mira, hay una,
que seguro ni ha llegado aquí.
No, hay una de Bulgaria, por decirte.
Ok, no.
Mejor hablamos de esas cuando lleguen, si es que llegan.
Me parece.
Pero bueno, de las que conocemos, está Challengers, en la que mi Zendaya ahí se anda,
ya no
revolcando.
Con aquellos tenistas.
¿Sí?
Es muy buena película. A mí me pareció de las primeras que vimos del año. Muy, muy buena.
Okay.
A mí me gustó mucho Challengers, ¿sí? Que es de desafiantes.
Ah, okay.
En México así le pusieron. Y es la historia, pues, de una tenista retirada, bueno, porque se lastima, y empieza a hacer este juego más allá de la cancha. Un juego amoroso, un triángulo ahí sensual y sexual. ¡Qué bárbaro!
O sea que termina la película y vuelve a estar retirada.
Exactamente. Ay, no, ¿por qué?
Pues porque se la tiraron.
¡Ah! Güey, me imaginé como otra cosa.
No, pues.
Pero estuvo peor lo que pensó ser.
Y todavía lo dije.
Ya. Qué no, bien. Pues sí, tal cual, así pasó. No sé si vieron esa película, Challengers. Uy. Y los que sí saben de lo que estamos hablando, los que no, se perdieron de una muy buena película. A mí me gustó bastante y te tiene todo el tiempo de principio a fin a ver qué va a pasar con ese juego macabro y perverso.
Bueno, pero ya, se podrá ver muy pronto en streaming y así.
Seguramente.
O sea, no, pues es una película con Zendaya, sí. No.
Claro,
hay otras que es así de, ok, ya te la perdiste, quién sabe si la vuelvas a encontrar.
Exacto.
Porque es de Kuala Lumpur.
Ajá.
Y
quién sabe si la vuelvas a ver.
Quién sabe si alguien la distribuye así, pero no, esta no tiene bronca.
Zendaya, la mejor actriz del momento. Bueno, de las mejores actrices del momento.
Sí. Uh-huh. Duna 2 es la otra película, otra de las películas.
¿De las que va a salir?
No. De las 10.
Yo pensé que hablabas de la trilogía.
No, de las 10 mejores del año, según Rolling Stone, de lo que
pues,
va del año.
Ahí está, Zendaya también protagoniza esta historia.
Mira.
Entonces, dos cintas de las que ella en 2024, pues se podría decir de las mejores películas del año. Entonces,
sí, la okay. otra es, que se estrenó bastante después en Estados Unidos que acá, que es la de Robot Dreams.
Uy, que la amamos. ¿Te acuerdas que hablamos en un
sí,
episodio?
¿Sabes cuándo la voy a ver?
¿No la has visto?
No, pero ¿sabes cuándo la voy a ver?
¿Cuándo? Espero que...
¡Nunca!
¿Por qué?
Porque la veo.
Ajá.
Y el perrito y el robot se hacen amigos.
Ajá.
Y van por Nueva York y son muy felices.
Ajá.
Y de repente algo los separa y su amistad se acaba y me dan ganas de llorar viendo el tráiler.
Yo sí lloré.
No, yo veo el tráiler y digo, ay no, el robot se va a descomponer y el perrito se va a quedar solo no, y no quiero.
Es algo muchísimo más profundo de eso y la verdad es que sí, es el relato de la historia misma, el cómo a veces estas relaciones ya terminaron, no porque no funcionaban, sino porque cada quien toma su rumbo distinto. Entonces ahí es cuando te separas y recuerdas mucho a esta persona que fue tu mejor amigo, tu mejor amiga, tu pareja, lo que quieras, y por azares del destino ya no están juntos. Y esa es la vida misma. Y duele.
¡Sí!
¡Duele! Tienes toda la razón, pero sí, vela.
No, se me antoja muchísimo.
¡Que la vea!
No.
Sí vas a llorar.
No, por eso no.
Pero fue una de las películas pues más premiadas.
Sí, claro.
Le fue muy bien en las diversas premiaciones. O sea, la verdad es que sí.
¿Y cómo se llama en español?
Le pusieron Mi Amigo Robot.
Ok, se llama Robot Dreams
Robot
en Estados
Dreams,
Unidos.
Mi Amigo Robot.
Ajá. Y aquí está la verdadera nota de la nota. Entre las 10 mejores películas estrenadas en Estados Unidos este año, según la revista Rolling Stone,
okay,
una de las 10 es la película mexicana Totem.
La de Lidia Avilés.
La película, sí, de Lilia.
De
es Lilia,
Lilia,
¿verdad?
Lila Avilés.
De Lila. Lila. La película de Lila Avilés, de la que hablamos aquí.
Sí.
Acerca de una niña que un día, en el cumpleaños de su padre, uh-huh, entiende que su padre va a morir. Uh-huh. Su padre tiene una enfermedad terminal y entiende que el padre va a morir. Hablamos de aquí, dijimos que era una película poderosa, que era, sí, una película espléndida. Y cuando leí esto, de entrada, pues me dio gusto, porque además es una película, pues ahora sí que indie,
sí,
no tiene, o sea, detrás no tiene los grandes dineros de distribución, etcétera, etcétera. Uh-huh. Entonces que básicamente casi solita la película haya logrado llegar a esto, que una publicación tan importante diga es una de las mejores películas del año, en Estados Unidos, una película en español, una película de muy bajo presupuesto, que no tiene ninguna estrella, haya logrado llegar hasta aquí. Me parece fantástico, me parece que la película se lo merece. Y sí, la película es descrita en la nota de Rolling Stone, dice, una película acerca de la muerte que rebosa de vida.
¡Wow!
Es muy bello.
Qué bonita frase.
Sí, sí, sí.
Sí, le fue bastante bien. No llegó a nominación al Oscar, o sea, estuvo en la shortlist de las, uh-huh, nominaciones al Oscar, donde ya nada más quedan ciertas películas, pero ya no alcanzó, sí, la nominación. Por lo,
sí,
tanto, pues ya.
Se quedó entre las últimas 10, o sea, había que elegir 5 y en las 10, me parece,
sí, fue
estaba.
Cuando, exacto, entre
pero
las 10
estaba. Pero ahí, ¡clac!
La cortaron. Pero bueno, le ha ido bastante bien. Recuerdo que en México, obviamente, estrenó en 2023. Fue a finales del año, entre noviembre y diciembre, que estrenó. Pero ya en Estados Unidos, evidentemente, llegó apenas 2024. Y por eso lo meten en la lista, ¿no?
Sí.
Pero bueno, es una película que vimos desde el año pasado.
Sí. Bien, cambiando de tema, estábamos hablando de arte de verdad. Y ahora vamos a hablar de...
De arte chafa.
Ni siquiera es arte, en mi opinión.
Exacto.
La condición de las artes plásticas actualmente es... Creo que las artes plásticas están viviendo uno de los peores momentos de la historia de la humanidad, con la invención del video, la instalación, el performance. La gente hace video porque no sabe filmar, hace instalación porque no sabe esculpir, y la mayoría de las veces hace performance porque no sabe ni bailar ni actuar. Yo he trabajado con gente que hace performance, pero que además son actores y sí saben actuar. Uh-huh. Pero la mayoría de esta clase de artistas ocultan su falta de talento, uh-huh, y su falta de disciplina y la hueva que les da ponerse a trabajar y cultivar un oficio en este pseudoarte. Pero bueno, ahora tenemos un ejemplo de pseudoarte que tiene que ver con Justin Timberlake.
Y justamente recordamos que la semana pasada hablábamos de cuando...
No lo hablamos.
Sí lo hablamos.
No lo hablamos,
¿lo
querida Violeta? Es que, mira, querida Violeta.
Juré que lo habíamos comentado.
No, ocurrió el lunes y...
Y lo quitamos en pleno...
Y de repente, no, ocurrió el lunes. Esto la gente lo está viendo, lo estamos haciendo el viernes.
Ajá.
Y ocurrió un lunes y tú me dijiste, ya es viernes, ya lo de Justin ya no.
Ocurrió en fin de semana, pero la nota se dio a conocer el lunes. Entonces el lunes fue muy comentado, de hecho lo saqué en los noticieros.
Ajá.
Pero obviamente para el viernes ya era como muy, o sea, ya todo el mundo, ¿sí?, sabía que Justin,
¿sí?,
fue arrestado por manejar en estado de ebriedad. Y lo capturaron con esta imagen y fue muy viral.
Sí, totalmente.
Pero yo le dije, claro, lo comentamos y yo te dije, no, yo creo que ya está viejo.
Sí, tú me dijiste, no, y tenías mucha razón en ese momento, o sea, además no teníamos nada más que agregar, lo arrestaron y todo el mundo decía, sí, ya
lo sabemos.
Sí, exacto.
Pero ahora salió.
Pero ahora.
Que justamente esta imagen que se hizo tan viral de Justin Timberlake, con sus ojos rojos, vidriosos, con. Bueno, aquí no lo leemos, pero bien decían que.
Oye, no. Pero, o sea, el tipo. Lo que me sorprendió es que Así, en el mock shot, o sea, el mock shot, o sea, la foto de cuando te arrestan, todo el mundo se ve mal.
Se ve como de asesino.
Pero ve que bien se ve.
Se ve muy bien.
O sea, se supone que estaba en estado de ebriedad. Se ve, o sea...
Creo que hasta Chumel fue el que puso así de, ya quisieran verse así.
Sí, sí, puso eso.
Sí, ¿no? Dice, puso sí. Como de, miren, se ve mejor que muchos de ustedes.
Sí,
¿no?
sí, exactamente, sí.
Y ahora la convirtieron en obra de arte.
Sí, un artista, entre comillas, Godfrey Lohmann, hizo un retrato realista, básicamente, y, o sea, copió la foto y... Arrestaron a Justin en el suburbio de Sag Harbor, un suburbio de mucho dinero ahí en Nueva York. Y ahí hay una galería que se llama, la galería se llama Somosun. No, se llama Somosun.
Somosun Grupo de Borrachos.
No, Somosun Nos Nacos se llama la galería. ¿En serio?
¿Somos unos nacos?
No, ¿cómo crees? No entiendo mi propia letra. Es que dice algo así como Romanit Krakowski, pero no importa.
No importa, pero es en Nueva York, ¿no?
Sí, en un suburbio de Nueva York, okay. No en Manhattan.
Ok, en uno ahí...
Haz de cuenta que es en Valle de Bravo.
Ok.
O sea, por decir algo. Okay. Que es donde ocurrió el arresto. Y se vende, se venden, a lo mejor es una litografía o algo así, pero el caso es que puedes ir y comprar tu retrato de Justin. Cuestan $520.
Sí, vi, dije, a ver, quiero comprar una. Para aquí, para ponerla en Canal Pop.
Exacto.
$520.
Ahorita Pacaso te hace una mejor.
A ver, Pacaso, sí, la verdad, sí. Pacaso me haría una mejor, ¿sí o no? Sí, ahí está. No, pero... No puedo creer, es como casi...
Y más cara,
lo
dice.
Lo que comentabas de esta serie que habla del arte. ¿Cómo te acuerdas una vez que hablas? Bellas Artes se llamaba la serie que hablaba.
Ah, sí, como claro.
Como de,
sí, claro.
El arte es todo, puede ser hasta esto, prácticamente.
No, sí, vivimos... Marcel Duchamp, Violeta, recuerdo, estrenó a principios del siglo XX una exposición en la que había un urinal. Y sí, esto es arte. Y de repente dices, arte es lo que el artista decida que es arte. Simplemente le pones un marco o un marco metafórico y eso es arte.
Tal cual.
O sea, yo ahorita agarro esta taza,
sí.
Derramo el líquido de la taza sobre el micrófono y digo
ya,
que ese
es... arte. ¿Qué exacto. pasó?
No,
es
pero,
arte.
Pero subjetivo. si yo tuviera alguien que me manejara en el mundo del arte, hacemos eso y nos alcanza para comprar 150 micrófonos.
Pues hay que hacer algo.
No cooperemos en ese horror. Pero bueno, ese es el asunto con Justin Timberlake.
Pero ¿cuántos no se hacen famosos con esas babosadas?
No, babosos y ricos.
Tienes toda la razón.
Ricos y ricos. Y, en vez de ricos y famosos, ricos y babosos.
Vámonos a
sí, estoy enojado.
Sí, ya sé por qué.
Coleman Domingo, sigue ahí.
Sigue ahí, lo nominaron al Oscar.
Sí, ¿y ese señor tan mal actor y tan feo?
Tal cual, y la película, y todo malísimo.
Todo malísimo, bueno, ahora... Antoine Fuqua, que no es cualquier cosa. Antoine Fuqua hizo que Denzel Washington ganara un Oscar con Día de Entrenamiento.
Buena película.
Ha hecho 5 películas. Denzel Washington, él decide con quién trabaja, ¿no? Okay. Con Antoine Fuqua han hecho 5 películas, van por la sexta. Hicieron las de The Equalizer. Pero Antoine Fuqua tiene un amplio rango, o sea, puede dirigir una película de arte y puede dirigir una película de acción, etcétera, etcétera. Y ahora va a dirigir la película Michael, acerca de la vida de Michael Jackson. Y Coleman Domingo, esto ya se sabe, va a salir de Joe Jackson, el papá de Michael.
Mira,
me da cosa decirle Joe Jackson, porque hay un gran artista inglés que se llama Joe Jackson, entonces prefiero decirle Joseph Jackson, pero bueno, todo el mundo le dice Joe Jackson. Y el papá de Michael Jackson, Joseph Jackson, esencialmente era un tirano, los paraba a las 4 de la mañana. Y órale, a ensayar, hijos de su.
Órale,
que me den dinero. Sí, ya se acabó la esclavitud, pero no para ustedes. Órale, hijos de. Y Michael, que era el más talentoso, era el que más traía cortito, lo acomplejaba. le decía que su nariz era horrible, que su nariz era como una pelota horrible, pues, y después de eso, pues claro, las heridas que tienes en el alma hacen que te operes la nariz hasta que te quedas sin nariz. Un tirano absoluto. Y entonces se supone que hay una controversia respecto a cómo se va a retratar al personaje. Y Colman Domingo responde básicamente de manera muy hábil. Dice, bueno, pues voy a tratar de interpretar a este personaje contradictorio, a este personaje complejo. Voy a tratar de no hacerlo un villano así de... Lo cual, pues sí, es lo más inteligente que puedes hacer. Pero lo que dice más interesante, dice, miren, ahorita estamos filmando la película y quien va a interpretar a Michael es Jafar Jackson, su sobrino.
Es el sobrino.
Sobrino de Michael. Ahí, acá atrás estamos contemplando una foto de Michael Jackson en Beat It, porque trae la chamarra de Beat It. Sí. Y ahí está Jafar Jackson, que por lo visto es... Oye, ¿sí te la sabes? ¿Toda la coreografía? ¡Estuvo buenísimo!
¡Venía con eso especiales!
No, eso fue un momento espontáneo, bonito. Pero sí alguien va a decir... Esto fue un performance que acaba de hacer Violeta. Estuvo buenísimo. Afortunadamente tú bebes agua porque si a mí se me cae el bacacha. No es que...
El bacacha o el whisky por ahí. Mira. Ay, no, una disculpita, ¿eh?
No pasa nada.
Mi performance. Traía efecto especial y toda la cosa. Mira.
Está bien.
Ya le limpié.
Está muy bien.
Bueno, así de, doña Cleo, si limpia por aquí, ay, ya me sé quién es Cleo.
¿Existe doña Cleo?
No.
Ok.
Listo.
Muy bien. Vamos a cambiar, aprovechemos esto para cambiar de tema.
Para hablar de Kanye West.
Ya, hablando de gente horrible, o sea, Joe Jackson y ahora otro peor, Kanye West.
Eso como que siempre hay una nota, no sé,
cada semana.
Sale algo contra él de abuso sexual, o que se volvió loco, criticó a alguien, golpeó a alguien, drogas, hay todo, siempre algo negativo, porque no hay nada bueno en él de, ay, sacó una nueva canción, o un exitazo, tiene un nuevo álbum. No, siempre es algo negativo y que va contra alguien más también,
sí,
¿no?
En esta ocasión, 8 ex empleados lo demandan por ambiente hostil de trabajo.
Sí, lo creo.
Y por no pagarles.
No nos vayan a hacer eso.
Tanto... Lo del ambiente hostil de trabajo, como verás, no ocurre. Porque si no, ahorita que pasó lo que pasó, alguien hubiera gritado, ¡Violeta!
No, aquí fue divertido, aquí nos tratamos bien, aquí todo hay buena vibra, muchachos.
Es lo bonito, es bonito.
Es bonito.
No, pero imagínate, ambiente hostil de trabajo y falta de pago, no les han pagado a estos ex empleados. Se referían a ellos, tanto Kanye West como su socio blanco, cuyo nombre no importa, se referían a ellos como esclavos. Entonces, cuando un negro débil mental se refiere a otras personas como esclavos, pues es eso, un débil mental, ¿no? O sea,
no puedes hacer eso.
Contra nadie, pero de repente dice, güey, tu abuelo era esclavo.
Sí, claro.
Tu bisabuelo seguro le daban unos chicotazos. ¿Cómo te atreves a decirle esclavo a alguien que trabaja para ti? Esclavos y neoesclavos también les decían. Y
está loco.
Se les pasaron imágenes pornográficas a estos empleados.
¿Y qué les estaban
La mayoría de estas juntas con estos empleados se hacían por Discord, que es como Zoom, pero más complicado. Bueno, para mí. Pero de pronto se les expuso a imágenes pornográficas. Acuérdate, se supone que fueron contratados para hacer el lanzamiento de Vultures 2. ¿Ves que Kanye West tiene un disco que se llama Vultures? Bueno, para hacer Vultures 2, se supone que para eso fueron contratados. Y entre ellos hay un menor de edad que tiene 14 años. Y el menor de edad fue expuesto a pornografía. Y de repente tú puedes pensar, ay, el menor de edad ve pornografía él solito. Sí, pero la ve él solito en su casa, no en el ambiente de trabajo. Es como si yo, Violeta, ahorita, bueno, no, así se acaba el programa y digo, mira, Violeta, y te enseño y una escena porno y te digo, no es nada que no hayas visto antes. No. Es asqueroso, es una agresión, ¿estás de acuerdo? Claro. Es asqueroso. Entonces, no, es básicamente kanji, que ahora sí se llama solamente ye.
Ajá, que le digan ye.
Ahora es ye o ye, porque creo que son dos es. Bueno, como quiera que le digan, yo le digo de otra manera que no puedo decir ahorita, pero como siempre, luciéndose con las visitas. Y ahora, en contraste, todo lo contrario. Sí, ¿verdad? Va eso.
Vamos a todo lo contrario.
¡Ah, sí! ¡Va nuestra gustada sección!
¿A cómo chingamos con Taylor Swift? ¿A cómo chingamos con Taylor Swift?
Literalmente la contraparte, porque ayer le caga Taylor Swift. No puede con ella, y después...
Y viceversa.
Ser amigos, y después, no, ya, tú no deberías de ganar, ya sabes.
¡Qué yeah, correcto!
Pero no, bueno, vamos con Taylor.
Todo empieza en los Video Music Awards de 2009. Taylor gana, y sube el otro idiota y dice, perdón, te voy a dejar terminar, pero antes, Beyoncé hizo uno de los mejores videos de todos los tiempos.
Discos.
Y pues aquí digo, no, video, eran los Video Music Awards. Sí, traía un astronauta en la mano, o sea, sí, estaban hablando del video. Al video que se refería Kanye era el de All the Single Ladies, All the Single Ladies. Sí.
2009.
2009, correcto. Pero bueno, desde ahí empieza el horror. Y bueno, hay dos cosas respecto a Taylor Swift que merecen la pena mencionarse. Estrenó, todavía sigue su impresionante gira de las eras.
Uh-huh.
Y estrenó en Dublín la canción Clara Bow, que obviamente viene en su más reciente disco, cuyo nombre siempre me cuesta trabajo decir, The Tortured Poets Society, ¿correcto?
No, Department. The Tortured Poets Department.
Es que en mi cabeza se mezcla con The Dead Poets Society, la película.
No.
Que incluso en el video, en el video, ¿qué? ¿Qué? No te entendí. ¿Qué? No, pero no. ¿Qué dije? No. ¿Qué dije?
Eso dije.
No, pero incluso en el video, en el primer sencillo que lanza, ¿te acuerdas? Mm.
Sí.
Hay dos actores de The Dead Poets Society ahí, o sea, ella misma está jugando con eso.
En el primer video, sí, el de una quincena, que decíamos, una quincena.
Sí, a Fortnite.
A Fortnite.
¿Cómo se llama el artista que sale ahí con ella?
Era...
Que se tatúa la cara,
¿Nodal?
No.
Ya sé que no, se me olvidó, no sé, no recuerdo quién era.
¿Eh?
Post Malone.
Sí, ¿y ese qué tal es? Pues Post Malone. Pero
sí,
no es bastante bueno, pero bueno, estrena Clara Bow. Y se la dedica a Stevie Nicks de Fleetwood Mac, que está tan de moda que hace rato estaban maquillando a Violeta. Público conocedor.
Sí, me viste.
Estaban maquillando a Violeta y sonó desde aquí, desde donde se maquilla, desde ahí, de donde Carmen tiene su reino. Se oyó Dreams de Fleetwood Mac,
sí,
cantada y compuesta por Stevie Nicks, y de repente dije, no puede ser, se ha vuelto a poner de moda ella, Stevie Nicks y Fleetwood Mac.
Siempre ha sido muy sonada esta canción porque fue las más exitosas, pero ¿tú recuerdas este video? ¿O no? ¿Tienes ni idea?
¿Este señor borracho?
Sí, no, pero ni siquiera es borracho.
No, es que de repente dije, volteé y dije... Creo que hay un error, estamos hablando de Taylor Swift
es que ahí te
y
va.
Sale ese güey.
No, es que justamente estamos hablando de la canción Dreams. Esta canción se volvió a ser viral y tendencia, y volvió justamente la agrupación a generar dinero solo por este TikTok, porque este señor iba cantando Dreams, bebiendo su jugo en patín, así va en el patín, se hizo viral y fue de las canciones más reproducidas en 2020.
Okay.
Por
¿no
eso,
está borracho?
Nada.
¿Así
no,
es su
no,
cara?
No, es un jugo, de hecho, este jugo que es Ocean, ¿cómo se llama? Este jugó. Ese jugó. Le regaló y le dio dinero, jugos por todo un año. Ten dinero porque tú volviste a hacer esta canción viral y desde ahí fueron cuando, o sea, él fue prácticamente el pionero de que las regalías de TikTok empezaran ya para todos los artistas por todas las canciones que se reproducían en TikTok.
Ok.
Sí, y todos ya salían y querían imitarlo con su jugo y empezó a hacer con la misma canción ahora que en la bici, pero siempre con su jugo.
¿Y la canta bien o solo la canta chistoso?
No, solo es lip sync.
Ah, now here I go again, you say you want your freedom. Es una canción, ese disco.
Así no nos ponemos a copa.
Ese disco, Violeta, en el que viene Dreams, se llama Rumors.
Fue uno del, sí.
Uno de los mejores discos de todos los tiempos.
Y los más vendidos de toda la historia. Sí. O sea, vendió como 45 millones de copias. O sea, sí. Después de Michael Jackson, con Thriller, sí, que es el número uno, así, 65 millones de copias en todo el mundo. Después creo que es otro de AC/DC, luego Pink Floyd, y luego ya vienen después el de Dreams.
Ya, o sea, ya fue, bueno, ya fue superado Rumors. Thriller como el más vendido de todos los tiempos.
No, okay. Nadie lo ha superado. Sigue siendo el número uno.
Ok, pero bueno, Taylor Swift le dedica Clara Bow a Stevie Nicks. Clara Bow era una actriz del cine mudo. Este término de It Girl, que se refiere a cuando una actriz se pone de moda y se vuelve muy influyente y muy popular, se le conoce como The It Girl. Cuando se inventó, era para Clara Bow. Entonces, hay una estrofa en la que se habla de Clara Bow, hay otra estrofa en la que se habla de Stevie Nicks, y hay otra estrofa en la que alguien le está diciendo a una tercera chica, eres igualita a Taylor Swift.
¡Qué lindo!
Pero dijo que... Taylor dijo que es una de sus mejores amigas, Stevie Nicks. Dice, le cuento secretos que nunca le había contado a nadie. Es mi íntima, le tengo confianza absoluta, sé que ella jamás revelaría mis secretos. Uh-huh.
De hecho,
cosa bonita.
En el concierto en Dublín que dijo, aquí está una de mis amigas y para mí es una heroína, es muy raro que ahora ella sea prácticamente mi amiga y esté viendo este show porque yo crecí viéndola y admirándola. Entonces, para mí es mi heroína y la admiro, así que esta canción va dedicada a ella, gracias por estar aquí, y fue muy emotivo al saber que, imagínate ser, o sea, crecer con artistas, mujeres que tú admirabas tanto, y que de repente ahora ellas vayan a ver tu show, wow, o sea, eres igual de grande que esa persona que admirabas también cuando eras niña, entonces... Ay, qué bonito, así muchas mujeres nos inspiran, bueno, y hombres también, pero en este caso quise... con ellas, tal cual.
Por otro lado, más Taylor Swift, se lanzó el documental en Max que se llama Taylor Swift contra Scooter Braun, Bad Blood.
No lo he visto.
Esencialmente, Scooter Braun era manager de, ay Dios, ¿cómo se llama este? Baboso.
¿Cuál? Es que...
Este baboso que no sirve para nada, que anduvo con Selena Gómez.
Justin Bieber.
Eso.
¡Ay! A mí se me hace muy buen artista. Bueno, baila impresionante. O sea, a ver, cuando dices que es un baboso que no sirve para nada, chance ahorita no, pero cuando inició su carrera, era de los artistas más escuchados. Igual no te gusta su música, muy pop. Y sí es buen artista.
¿Sabes quién también era muy famoso en su momento y querido?
¿Quién?
Hitler. O sea que pues eso que...
Bueno, es que si nos vamos ya como a...
No. En gusto esto es un chiste. Uh-huh. Pero Scooter Braun era el manager de...
Justin Bieber,
que en mi opinión es un artista de cuarta, pero esa es solo una opinión. Uh-huh. Pero Scooter Braun, hay un documental que se hace sobre Justin, de cómo va en una gira y la meta es llegar al Madison Square Garden, y Scooter, que ya de entrada se llama Scooter, o sea, y tiene una cara de baboso tremenda, pero pues, mi Scooter... Se pone de personaje en el documental y sale todo el tiempo hablando con Justin Y o es sea, así como de, y en mi opinión es así como de, tú eres el representante, tú allá.
O sea, como que él se ve el protagonista más allá de una Taylor
Swift. Es un exhibicionista esencialmente, y es así como de, perdón, yo no quiero que mi representante sea más famoso que yo. No, papito, tú estás para estar detrás del escritorio, no tienes por qué salir. Pero no, Scooter Braun también quiere ser estrella. Entonces, pues, se vuelve famoso y paga el precio. Luego viene el incidente del que hablábamos con Taylor Swift y Kanye West, que se sube y le arrebata el micrófono. Y después Scooter Braun empieza a representar a Kanye West también. Posteriormente, de los primeros 6 discos de Taylor, Taylor no tiene los derechos sobre esa música. Y Kanye West hace una canción que se llama... No, ¿cómo se llama la canción? Hace una canción en la que dice... Kanye West hace una canción en la que dice... Taylor Swift debería tener sexo conmigo porque yo la hice famosa, pero dice I made that bitch famous.
Ay, pero ¿quién dice eso?
Kanye West. La canción dice I made that bitch famous y hace un video con estatuas de cera en la que básicamente estás viendo a Taylor completamente desnuda y también está ahí Donald Trump en el video y así.
O sea, no está bueno el documental.
No, no, ¿cómo no? Está muy bueno.
¿Y que salgan esas cosas?
Es con cosas terribles, pero es un buen documental. Y de repente, tanto Justin Bieber como Kanye West empiezan a atacar por redes sociales a Taylor, y luego Justin Bieber pide disculpas, pero luego Scooter Braun compra los derechos de los primeros 6 discos de Taylor Swift. Taylor Swift dice, ahora mi música le pertenece a un tipo que básicamente trató de desmantelar mi carrera. Y le dice a los fans, dice, expresen cómo se sienten. Por supuesto, lo atacan a Scooter Braun terriblemente. Y eso, el episodio 1 es el punto de vista de Taylor. Y el episodio 2 es el punto de vista de Scooter Braun. Y el episodio 2 esencialmente así como de, Scooter Braun tiene un punto. A ver, ¿Scooter Braun hizo algo ilegal? No. Alguien era el dueño de los primeros 6 discos de Taylor. O sea, él podía decir, sí, te vendo esta canción para que anuncies gelatinas. Y no le tenía por qué pedirle permiso a Taylor. Y Scooter Braun compra eso de manera legal. Pero esencialmente, y bueno, cuando Taylor dice, manifiéstense fans, pues Scooter Braun recibe amenazas de muerte. Pero con los 300 millones de dólares... porque luego volvió a vender la música de Taylor a alguien más. Pero pues con sus 300 millones de dólares creo que puede contratar un par de guaruras, ¿no? O sea, esencialmente no, Scooter Braun no tiene lado, no tiene justificación. O sea, es cierto, hizo algo ilegal, no. Pero es un tipo que básicamente se dedica a exhibirse. Estamos hablando de él, estamos hablando de un representante. ¿Por qué estamos hablando de un representante?
Claro.
Básicamente es un tipo que no es una buena persona. Y Taylor en el documental, insisto, el primer capítulo se llama El punto de vista de Taylor y el segundo El punto de vista de Scooter.
Ahí en Max, ¿no?
Y
dos partes.
Y Scooter no tiene de lado. O sea, ¿hizo algo ilegal? No. ¿Merece que lo metan a la cárcel? No. ¿Merece amenazas de muerte? No, pero amenazitas de muerte en Twitter, mira, hasta a mí me las han mandado y es de, ay, pobrecito de mí.
Sí,
no,
sí.
No realmente.
A todos, yo creo, ¿no? A todos nos han mandado amenazas.
Pues no sé, a mí sí, pero dos o tres, pero Scooter Braun no tiene lado. No, pero el documental es realmente bueno, es realmente apasionante.
Ah, pensé que iba a ser como
no,
algo.
Pero
bueno, vamos a dejarlo ahí.
Ok.
Porque si no nos va a dar tiempo.
No, sí.
De nada.
Ok.
Oye, rápidamente, nuevo disco de Eminem, The Death of Slim Shady.
Sí.
¿Quién se llama Eminem? Es que no había sacado nada. Yo también. No. Yo también. Y por allá dice Flavio, no, es muy hétero.
Ah, puede ser, puede ser.
Pero sí, no a todos les gusta Eminem, evidentemente. Y más porque era mucho, pues, esta crítica, no solamente social, sino artistas que ni le gustaban. O sea, yo creo que puedes hacer buena mancuerna haciendo una canción con Eminem, Sergio.
¿Yo?
Sí.
No sé, sí, pero yo creo que es uno de mis ídolos. Frase. The Marshall Mathers LP es uno de mis discos favoritos de todos los tiempos.
Ok.
Que es el que trae I'm Sorry Mama, que es Cleaning Up My
Closet. I'm Sorry Mama.
Esa.
I know that it
y bueno, Stan. Qué buena rola. Stan, y bueno.
Stan es buenísima. La que hacía con Daido también. O sea, esa colaboración. Pues ya sé.
Pero realmente no es una colaboración. Agarraron la canción de Daido y la
ampliaron. Y la pusieron, la canción.
Y volvieron famosa a Daido.
Pues va a tener, la nota es que va a tener nuevo disco, uh-huh, después de que había tardado mucho en lanzar nueva música, y la verdad los fans están felices de que regrese con esta era, porque él decía que ya se iba a retirar, pero ahora sí dice que este es su último álbum.
Sí, de hecho se llama, el disco se llama La Muerte de Slim Shady,
sí, como
Coup de Gras, o sea, la muerte de Slim Shady, Tiro de Gracia.
Exacto.
El primer sencillo se llama Houdini, y tienes ampliada la canción Abra Cadabra de Steve Miller Band, o sea, la de Abra, Abra Cadabra, uh-huh, I'm gonna reach out and grab you. Esa, ubicas la canción, ¿no?
Sí,
la original.
La original, digo, sí.
Y bueno, tienes ampliada esa, y se estrena el disco el 14 de julio.
Así que ya casi.
Así es, el genio.
Pues
el
hay
gran
que escucharlo
Eminem
todo y lo comentaremos.
Sí.
¿Te quieres ir con los Emmy?
¡Brinquémosla! ¡Brinquémosla! ¿Nos la podemos brincar?
Sí.
¡Brinquémonosla!
Sí, porque los Emmy todavía falta para que sean, igual. Podemos comentarlas ya cuando sea.
Sí, brinquémonosla.
Pues mira, estreno de fin de semana, pues llega Michael Caine con una película que ya sería su última película, así se llama El Último Escape, que nos habla de cuando... pues de repente él está en un asilo, o sea, es el personaje de Bernie. Bernie realmente estuvo en la Segunda Guerra Mundial y ya está en un asilo con su esposa, lo están cuidando y de repente se quiere escapar del asilo para celebrar el día de en Francia y pues que lo conmemoren y lo celebren por todo lo que hizo en el país. Entonces, pues está padre. Yo le diría que también es justo ese último escape de Michael Caine, ganador del Oscar, en dos ocasiones.
Correcto.
Lo vimos en diversas películas.
Por Annie Hall. Por The Cider House Rules.
En el 86 y luego en el 90 y tantos, fue como 10 años después que ganó el segundo Oscar, y pues con esta cerraría su trayectoria. Dijo, yo me voy a retirar porque ya no hay personajes que hacer. Uh-huh. Ya no, o sea, probablemente solo podría ser, tiene 90 años, y dijo, lo único que puedo hacer es alguien que ya no vive, que ya ni está aquí,
uh-huh,
o personajes de 90 años, acaso 80 y tantos, así que ¿para qué? Ya me voy, esta es mi último filme. Y lo hace de la mano con el director de Oliver Parker, a quien entrevistamos y que nos habla precisamente de este último proyecto que hicieron juntos.
Michael Caine's Last Escape. Some say that this was his last film. So what is it like for you to work in this project?
It was a huge privilege to work with Michael and Glenda, and also on this material, you know, the project itself had a lot of emotional importance. And so, yeah, it was fabulous. And Michael was, at first we were a bit concerned, you know, it's not easy at that age to be joining a production, which is moving quite fast because it's quite a fast schedule and things. But he was so generous to the project. He was so always entertaining and never throwing his, not like a star at all. He used to love playing to the audience as a, you know, making jokes and being mischievous. He was quite like Bernie, the character of Bernie, you know. And so, yeah, I would always love him coming to set and seeing what he was going to bring to it, because he's got a brilliant ability to distill something and make it very, very simple, but true. And in a way, that's the nature of this story. You know, so it was a perfect, for me, it was a perfect alliance of material and performer.
Oh, bien, qué bonito.
Michael Caine, Alguien una vez hizo un chiste, Michael Caine dice, un hombre al que ningún guión le ha parecido malo. Michael Caine tiene como 200 películas.
Sí.
Obviamente las que ubica son grandes 120. Películas, pero Michael Caine estuvo en Tiburón 3, Violeta. O sea, también hacía unas basuras terribles. Por cierto, también es la última película de Glenda Jackson.
No, pues ya fue la última, porque sí, esta fue la última.
Sí. Uh-huh. Bueno, ahora sí que la última película de un grandísimo, grandísimo actor, justamente. El Último Escape, y está en cartelera.
Pues de hecho, Glenda Jackson falleció cuando terminaron de filmar la película. O sea, ella ya no vio evidentemente nada de postproducción, el estreno, que pues ya llegó a tal. O sea, nada, ya fue un homenaje también, y él me dice el director, es que también es un homenaje a Glenda por todo lo que trabajamos juntos, por toda su trayectoria, así que esto es para los dos.
Su hijo Glenda Jackson asistió a la premiere en representación, su mamá.
¿Sí?
Y ya.
¿Lo conoces?
¡No! 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 Cuéntame de Paulina Rubio.
Oye, esto es más chisme farándula, pero no sé, yo quiero saber tu opinión, porque ¿a ti qué te gusta la música que defiendes también?
A mí me gusta músicos. Paulina Rubio.
¿Te gusta Paulina Rubio?
Sí, yo quiero que me quieras como soy.
No sé, Paulina Rubio... Ay, no sé, tiene buenas canciones, sí, como de nada más de desmadre, porque no es que sea una gran cantante, la verdad lo sabemos. No canta bien. Es una showgirl, pero ni siquiera tan espectacular. Es como de, pues se sabe mover en el escenario, sabe cómo es esto. Pero rápidamente, en el concierto de los 90s Pop Tour, que fue hace dos fines, pues el baterista pues estaba con la de ni una sola palabra. ¿Cómo dice Flacos? A ver, y llega y le dice al baterista, como que no agarró bien el ritmo, pero no fue el baterista, fue Paulina Rubio que se está yendo. Se le va hasta la voz, no puede cantar. Y entonces le hace, a ver, baterista, ¿qué pedo, cabrón? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo, cabrón? Así, enfrente de todo.
¿Qué? No, es que tus imitaciones... O sea, haz un show, Violeta, neto. Yo te lo escribo. Haz un show e invita...
E
imitas a las 10 que imitas perfecto. O sea, a Belinda, Shakira, a Paulina, y ya vemos a cuáles más. Pero es que cada vez que lo haces me quedo así de... ¡Wow! Porque sí te sale perfecto. Pero bueno, ¿y entonces?
Así tal cual le dijo la Pau. ¿Qué pedo, cabrón? ¿Qué pedo? Y así, y en eso todos se quedaron como de, ¿qué está pasando? Y obviamente este momento se hizo viral, la gente se fue contra la cantante mencionando que no era posible que un artista le gritara a su baterista enfrente de todos. O sea, mínimo te esperas, no sé, bajas, oye, ¿qué pasó? ¿Algo ocurrió? No sé, sabemos que también en un concierto pues el rebote es muchísimo.
No, y después de meses de estar en gira, un día amaneces de veras de malas.
No, te voy a decir una cosa, ni siquiera es una gira. Este era un solo concierto, okay, donde solo sale Paulina Rubio. Y además ella
pero
no...
Pero todos hemos perdido los estribos en algún momento.
Sí, pero ella no llega a los ensayos, ella no llega a... O sea, cuando están todos los 90s, o sea, que es sentidos opuestos, que son las JNS, ya saben, todos los de los 90s Pop Tour.
¿Cuáles J's?
Las jeans.
No, en serio dije las J's, que ya no se pueden llamar, jeans no por un rollo. Jeans. Ya.
Exacto.
Como las flans que no pueden ser flans.
Exactamente.
Okay.
Como los Garibaldi, que ahora son GB5. Como los Mercurio, que son, ya sabes.
Ajá. Okay.
Bueno. Ella no llega a los ensayos, o sea, ella es una indisciplinada, grosera, mamona.
Okay.
Sí lo es, entonces todo el mundo aplaudió al baterista y lo defendió bastante.
Okay.
Es que, honestamente, no es para que digas eso en frente del público. No sé, te quedaste pensando.
No, me acordé un día de Billy Joel dándole una patada a su teclado. Porque fueron a Rusia y había una regla como de que no se iban a apagar las luces porque no se vaya a descontrolar la juventud. Acababa, o sea, la Unión Soviética se estaba desmantelando apenas.
Wow.
Pero decía, es que si les está dando la luz, no se emocionan, no se prenden, no se atreven. Y dice cuatro veces apaguen la luz, y de repente lo ves. Le da una patada y destruye un teclado que cuesta más que mi coche.
¿Cómo crees?
Pero, no. Pues, pero pierdes los estribos a veces.
Pero puedes, pero perder los estribos y, no sé, golpear a alguien, gritarle
no,
a alguien.
No, no, no golpeó a nadie, no, golpeó un teclado que, que era suyo.
Pero es falta de tu madurez emocional. O sea, ¿por qué le gritarías a alguien? Porque no, no tienes no. Y, la suficiente capacidad de mantenerte en tu centro y decir, sí me molesto.
Idealmente no.
Ay, sí. Psicólogos.
Pero bueno. Ah.
Pero wow, bueno, como esas historias hay muchas. Que pero evidentemente. Bueno,
te cuento la última de hoy.
Sí, Kevin Costner.
Kevin Costner, como sabemos, ¿Cómo se dice esto?
Fue como de.
No, ¿cómo se dice?
El monje loco.
Espérame. ¿Cómo se llama? Ah, hipotecó todas sus propiedades. Ahora sí que hipotecó el rancho, la casa y todo.
El huerto. E
invirtió 100 millones de dólares para hacer una serie de películas, por lo pronto dos, pero la idea era es que sean cuatro, que se llaman Horizonte, la nueva frontera, sí, es Horizon, Horizonte, una saga americana acerca de, es un western previo a la Guerra Civil, en la que una serie de pioneros van hacia el oeste, ¿no? Van en busca de la tierra prometida. Okay. Y se estrenó en Cannes, tuvo 7 minutos de aplausos, las críticas fueron brutales, dijeron que era una basura de western. Yo dije, pues me voy a esperar. Se estrenó en Estados Unidos y en su primera semana obtuvo 11 millones de dólares. O sea, es un fracaso aparatosísimo. La idea era estrenar la segunda película en agosto.
Y ya se va a cancelar,
no, seguramente. No, no lo sé. Pero una película de 100 millones de dólares que en su primer fin de semana gana 11 millones de dólares, que además es larga y que Kevin Costner, que ya está entrado ya bastante en canas, de repente pone una mujer jovencita que se muere por él, que es bastante ridículo. Digo, es un tipo muy guapo, pero es así de, ey, esa chava ya te ve como su abuelito.
Como el abuelito.
Pero bueno, en fin, no le salió la apuesta y pues, por lo visto, lo va a perder todo.
¡No!
Y así está la cosa, mi querida
Violet. O sea, va a su casa, va a su rancho.
Bye.
Todo.
Bye.
Vamos al cine a verla, todos. Acumulemos dinero.
No se ha estrenado en México.
No, todavía no.
Muy bien.
Probablemente llegue a finales del 2024.
Pues, si es que llega.
Bueno, si es que llega, tienes toda la razón. Que alguien quiera distribuirla.
No, probablemente está. Bueno, hay otra película de él que se llama Waterworld. Es uno de los grandes fracasos cinematográficos de la historia de Waterworld. O sea, no es la primera vez. Pero bueno, y hasta ahí llegamos hoy,
Gaga Violet. Pero nos vamos con el baile de Beat It de Michael Jackson. ¿sabes qué? Ganadores.
¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Se nos olvidó decirlo al principio.
Bueno, lo vamos a repetir todo.
Ok.
Bienvenidos a Canal Pop.
Exacto. Bienvenidos a Canal Pop. Me acompaña hoy, como siempre, la espectacular Violeta Moreno.
¡Gracias! ¿Y qué creen? ¿Cómo está? Bueno, el día de hoy vamos a hablar de...
¿Ah, sí? No, no.
¡Tenemos ganadores! Ganadores de las botellas de The Voice, ¿se acuerdan que el episodio pasado? Bueno, pues ya tenemos ganadores. Y el número uno es...
De los termos de The Voice de que regalamos la semana pasada.
Así
okay.
es. Sergio Zurita.
Violeta Moreno. Pacaso.
El Yayo también.
Yayo.
Mira por acá, amigos.
Flavio. Víctor. ¡Qué padre!
¡Qué padre! Todo nuestro equipo de Canal.
¡Sí! No, no, ya en serio.
No, ¡ay, me pegué horrible! ¡Esperen! No.
¿En serio?
¡Ay, mi rodilla!
¿Qué te está pasando, Violet?
No sé. A ver, primer ganador. 7 Memo. Así. Sí, el número 7 Memo. ¡Bravo!
¡Bravo!
Estela Baez. ¡Felicidades, Estela! ¡Tú te lo ganaste! Luego, este es un usuario que es MRKK. Ah, MRKK T82, felicidades, Kaka. Betus 061. Brian Sánchez.
Ok.
Diego Alberto Coronel. Anel Jessica. Bravo. Y luego Alfredo Rara. Bueno, ha de ser Alfredo Rara o algo así. Alfredo él ya ganó. Y luego arroba a el G13.
Okay.
Okay. Luis Eduardo Coscani. Ay.
Muy bien.
Luis Eduardo Coscani gana. Y luego Luis.
Luis Eduardo Coscani.
Vamos a ver así, ¿no? Coscani. Y también ganó. También, lo voy a decir como la Pau, el siguiente. También ganaste tú, Luis Javier Ornelas. ¡Felicidades! ¡Felicidades, flaco! Y luego, arroba de Acid Jazz. Y eso está acá medio. Pásate el Acid. A ver, Acid Jazz. Luego, Vania Vidal. Carmen 9 Pliego. Y luego, Asis, saludos. Y luego, Asis Farid, Asis-bajo Farid. Luego, Fers-1802.
Oye, pues, ¿cuántos termos tenemos? ¿500?
Pedimos 500.
Síguele.
Oye, Sergio, viendo cuántos. Mira, originalmente íbamos a dar 15, pero ¿qué crees? Que salieron 19 ganadores.
Ok.
Y les conseguimos 4 más.
Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más?
Y luego, la Beli, como la Beli. Bueno, tú ganaste Fers-1802. Muchas felicidades, ganando como siempre. También, bueno, ese ya lo tiene mi querido Flavio de Radio, seguramente ya lo tiene.
Bien.
Edgar, Edgarito 69. Ay, Edgarito 69. ¿Por qué el 69, Edgarito?
Es porque es bonito.
Y luego Sole 37.
Ok, esos son.
¡Bravo!
Muy bien, bravo. Se ganaron su termo de The Voice. ¿Cómo lo pueden recoger, etcétera, etcétera? ¿Eso ya se sabe lo que, o hay que decirlo?
Okay. Lo vamos a compartir en redes, ¿cierto? Lo van a poner en redes.
Ok, perfecto.
¿Va? Oye, y finalmente, de premio,
okay.
Traigo 8 pases dobles para la película Tornados Twisters.
Ok. ¿Sale la vaca voladora?
¿Sale la vaca voladora? No sé, yo creo.
Quiero que salga la vaca voladora.
Estaría buenísimo. Todo el mundo sacó a esa vaca.
Sí. ¿Sí o no? La película no valía, no servía para nada, pero la vaca sí.
Es la nueva película que sale Glenn Powell. De hecho, vienen a México a presentar la película.
Okay.
Daisy, vienen juntos. Así que, para que vean... Tornados.
Tornados.
Tenemos 8 pases dobles para la función del martes. Martes, ¿qué es? 9 de julio, ¿no? Martes sí. 9 de julio, a las 8 de la noche. Así que, ahí está. ¿Dónde? En Antara. En Antara.
¿Y cómo?
En Antara.
¿Y cómo consiguen los...? ¿Y cómo consiguen los...?
Los pases los vamos a dar a conocer a través
de... Pensé que te estabas convulsionando, Violet. No me espantes.
Vamos a tener la dinámica a través de Twitter y consiste en que nos manden su screenshot de que nos siguen en Instagram. Pero lo vamos a dar a conocer también en X, Twitter X.
Ok.
¿Va?
Tienen que sacar una foto de que nos siguen en Instagram y subirla a X.
Ahí subirla a X.
A X o Twitter.
Okay. Pero lo vamos a dar, lo vamos a grabar ahorita tú y yo.
Ah, ok, bueno.
¿Va? Okay. Pues ahí está, esto fue Canal Pop con muchos regalos, muchas cosas, mucho de todo.
Despídete, ¿verdad? ¿Qué más?
Recuerden que me pueden seguir en redes sociales, ya hablo muy mal. Redes sociales, Violeta Moreno, les mando un beso a todos los que nos ven.
Yo me llamo Sergio Zurita, voy a dar otro curso de creación literaria a partir del 15 de julio. Más informaciones en yosoysergiozurita@gmail.com y me pueden seguir en X, Twitter o como se llame, en @esesorita. Y esto fue Canal Pop. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y disfruta todo el contenido que tenemos preparado para ti. Nos encuentras como Abejorro Media.